Estos años como 85, por ahí, 84, 85. ¿Quién no se acuerda, señores, de este super video magnífico basado en cómics, en las tiras cómicas del pasado? El animado, es un animado, un videoclip de la época gloriosa, de maravilla, de MTV, que nació el día 1 de agosto del año 1981. Y sin duda fue la época dorada de los llamados videoclips, que en Cuba fueron tan populares, porque nada, se conseguían así de contrabando, yo los conseguía. La televisión cubana comenzó a poner algunos, este lo puso. Esta es la banda noruega que se llama Aja. La banda es noruega, Aja. Y la canción se llama Take On Me. Y yo sigo pensando que de los quizás los 5 videos más importantes de esa época de MTV, este es uno. Yo diría que este es el número 1, o acaso el número 2, porque de los videos de los años 80, de los videoclips musicales, los que eran tremendos, pues, muchos de estos videos tenían grandes directores detrás de ellos, ¿sabes? Uno de los grandes directores, o uno de los grandes videos, eran los que hacía Peter Gabriel, que había sido, pues, el cantante de Genesis. Y ese es un super video, el de Sledgehammer. Este es otro video que es importante. Y hay un grupo de como 4 o 5 videos que son posiblemente el otro que es famosísimo. Famosísimo. Y no tiene nada. Está hecho, creo que con 2 cámaras. Es el de Robert Palmer, Addicted to Love, que él está parado delante con el micrófono. Están detrás las muchachas aquellas, así medio hieréticas, serias, maquilladas de blanco, con las bocas rojas. Ese creo que es otro. Estos 3 videos que acabo de mencionar son posiblemente los más importantes. Sin embargo, déjame presentarme y presentar la emisora y presentar el programa. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Esta emisora es Radio Martí. Y soy tu amigo Pepe Forte. Y no, a pesar de que te acabo de decir eso, tú sabes que a mí me gusta, como digo, ir cruzando. Este programa es como que vas por una calle y caminando por la acera, y de pronto cuando llegas a la esquina, pues entras por una calle y caminas una cuadra y llegas a la otra y finalmente regresas. En la próxima manzana regresas otra vez a la calle por la cual venías caminando, o como si fueses caminando por un camino ahí vecinal y de pronto entras al Cañaveral y regresas otra vez a la Guararraya. Este programa así. Digo esto por el hecho de que ahí tengo mi directo amigo Mike Vázquez, que ya tiene ya la agenda en la mano para anotar cualquier posible anuncio que haga de temas que vienen en camino. Viñoli se encuentra al lado de él. Y me gusta hacer el programa de esta manera porque hoy, a pesar de eso, no, el programa hoy no tiene que ver con los videoclips famosos, que además las locuras que hace este tu amigo servidor en este programa, que es el primer programa de América Latina que se hace con Espejuelos Oscuros, en el cual, a pesar de que esencialmente es radio, pues traigo tantas cosas que son visuales acá. Pero bueno, eso me obliga, en este caso, a que acuda a mis probables dotas de narrador, de escribir, de contarte una historia, y que sustituya con la palabra, o que con la palabra te apoye para que tú vayas construyendo en tu mente la imagen, la visualización del tema que tengo acá. Así que hoy, de todas maneras, habiendo mencionado este fenómeno, que es cuando yo digo habitualmente de MTV, yo siempre dije que era cuando se hizo la música para ver, ¿eh? Porque eran los videoclips. MTV ya no es así. MTV cuando nació era como una especie de emisora de radio en la cual se ponían los videos de las canciones que estaban de moda. Era exactamente eso, un video tras el otro. Qué pena, eso se perdió. Todo cambia en la vida. Y hay cosas que cambian, uno no quisiera que lo hicieran, pero lo hacen y así es la vida. Y yo lamento tanto que MTV como tal no exista. Por lo menos en los tiempos de fundación, desde allá desde el día primero, 12 de la noche del 1 de agosto del año 1981, cuando decía, Ladies and Gentlemen, Rock and Roll, y así comenzó MTV. Mike, creo que se dormía, le permitían que se durmiese mirando MTV, que además, MTV, por otro lado, es fundador de un fenómeno que te toca contar, que en Cuba se desconoce. Yo sé que tú has escuchado hablar de eso, pero el fenómeno de la televisión por cable, que revolucionó el modo de ver televisión. La televisión por cable, que en Cuba no hay. Pero el tema no es ese. El tema es que traje Aja, porque como dice en la presentación, la banda Aja es una banda noruega. Hay un puñadito de bandas que son escandinavas. Tienes ahí el caso de Shocking Blue, que era holandesa, y esas escandinavas y todo el área esa, lo que es los Países Bajos y Europa hacia el norte. El caso de ABBA, que era una banda sueca, como tú bien sabes, así. Y traje Aja simplemente por estas cañonas que yo meto hablando hacia la cubana aquí en el programa, porque el programa que tenemos hoy es un programa de mesa, de culinaria. Quiero hoy meterte a ti en mi bolsillo y que te vengas conmigo a experiencias culinarias que he tenido en el mundo entero por ahí, de cosas raras que he procurado comer, que he perseguido comer y que he logrado finalmente comer. Porque acuérdate que siempre te lo he dicho, parece una cosa tonta, pero detrás de cuando tú llegas, tú aterrizas, que por ejemplo la gente cuando viaja muchísimo, es decir, cuando la gente viaja, me refiero, con frecuencia hacen lo que hacen, no me refiero a viajar, a ver, déjame hablar correctamente. Cuando la gente viaja, sobre todo aquí en Estados Unidos, viajan a España desde aquí, con muchísima frecuencia lo que hacen es que incluso acababa de aterrizar en la mañana en Barajas, porque existe esa estructura aeronáutica con que hay vuelos el día entero. Generalmente los grandes vuelos de América, o sea, en este caso del oeste hacia el este, hacia Europa, se hacen de noche y uno duerme en el avión, mal duerme en el avión, aunque vayas incluso en primera clase. Y en el caso de España, mucha gente, que es a lo que iba, cuando aterriza en España, pues sale corriendo y se va, que además donde quiera, en cualquier esquina de Madrid, hay esto que te voy a contar, pero la gente va por tradición a la famosa, y eso forma parte del programa de hoy, a la famosa churrería o chocolatería de San Ginés, que es un sitio en el cual tú llegas y desayunas churro con chocolates, lo cual, o sea, churros con chocolate, lo cual te acabo de decir en este momento que no es una rareza. Donde quiera en Madrid, y en toda España, pero en Madrid particularmente, te encuentras con este fenómeno que a Viñoli le encanta hacer. A Viñoli le encanta llegar a Madrid y llegar allí, tomarse el churro, desayunar churro con chocolate, después de haber pasado la noche entera en el avión. Sin embargo, Madrid tiene la famosa churrería o chocolatería, churrería es como se llama, la famosa San Ginés, que es donde va todo el mundo. Y siempre digo que ves, aunque una cosa tan tonta como esta, y quizás incluso te parezca a ti, que el churro es algo vulgar, forma parte de lo más vulgar, de lo más común de la vida. Sin embargo, cuando menciono esto, te das cuenta que ya hay una tradición. O sea, al punto que voy es que, como he dicho tantas veces aquí, diré toda mi vida, yo estoy convencido de eso, por eso es que lo defiendo a capa y espada, que la comida puede, con toda razón, puede ser representada en cualquiera de los escudos de las naciones de un país cualquiera, e incluso en la bandera, porque la culinaria, lo que la gente come, representa tanto y a veces mucho más a un país que algo que tenga que ver con su fauna, con su flora, o sea, la flor nacional, el pájaro nacional, o que tenga que ver, pues, con el caso de Cuba, el escudo de Cuba que tiene la palma real, que la tiene ahí. Pero dime tú, si tengo razón o no en decirte que, por ejemplo, tú no crees que, francamente, sin que se ofenda a nadie, si incluso yo creo realmente que habría que cambiarlo, yo creo que falta y creo que se merece que esté ahí. ¿Tú no crees que a pesar de las escaseces que esta ha padecido Cuba en los últimos 60 años, en las cuales incluso beber café, que era una cosa tan común para el cubano, que se convirtió en una pesadilla? Yo recuerdo cuando el café se prohibió en la venta en la calle y todo aquello. Pero a nivel de esencia, de tradición cubana, ¿tú me vas a decir a mí que una humeante tacita de café no podría estar con toda justicia representado junto a la palma en el escudo cubano? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la taza de café representa al cubano donde quiera, al punto que aquí en Miami, toda la gente que es de otros sitios, aquí tú llegas a una cafetería y dices café cubano, de las varias cosas que son cubanas acá, que te he contado, que es el papalote, el termómetro cubano, el sándwich cubano, ahí lo tienes, el sándwich cubano. Pero por ahí va, y por eso es que menciono el hecho este de la costumbre esta española, de desayunar durante el día churros con chocolate. Pero ¿por qué comencé entonces? Te estarás preguntando, ¿por qué, Pepe, si el programa que tenemos hoy es de culinaria, que te estoy contando, te voy a contar hoy aquí, comidas que representan a los países que he tenido la posibilidad de consumir por ahí, ¿por qué comencé con ajá y por qué invoco a Noruega? Noruega, que es un de estos programas que trataré de hacer contigo de viajes, que merece la descripción, un país que yo adoro, que me parece que es un país espectacular, un país rico además. Y se nota en la gente, en la calle, todo, que es un país de nivel, un país además de economía vibrante, de gente rica, que sí lo es. ¿Por qué traje lo de ajá, que es un grupo noruego? Porque, y aquí voy a comenzar por acá, visité Noruega hace como 3 años, y estando en Noruega me enteré, yo hago primero mi investigación, y junto con ver las cosas más importantes que puede ofrecer Noruega, que por supuesto que va, por ahí van los museos, yo quería ver, por ejemplo, la obra de Munch, el famoso cuadro que se llama El Grito y todo eso, que eso sí es cultura, finalmente ya, pero yo quería pasar como siempre por la culinaria. Me pongo a buscar y me encuentro que Noruega, que a la larga es un país vikingo, tiene acento en su comida, en lo que la gente come todos los días, Hay cosas que vienen del comer vikingo, o sea, de lo que podríamos llamar la mesa vikinga. Los vikingos no usaban mantel, pero bueno, vamos a hablar del mantel vikingo. Y me entero justamente que, por ejemplo, hubo dos platos que busqué afanosamente y no los encontré. Y esto se trata del programa, que te quiero que vengas conmigo y te enteres de comidas que he probado en el mundo. Unas que son muy raras y otras que son características del sitio. Por ejemplo, en Noruega, con este acento vikingo, hay un plato en el cual te sirven la cabeza entera del alce. El alce es un animal que es como si fuese, no es familia, pero eso que tiene una osamenta plana, como el venado, cosas así. Y se vende este plato que es o bien la cabeza o la nariz, ¿te imaginas? La nariz que cuando tú recuerdas, ahora tú que estás pensando, la mayoría de las narices de los mamíferos, el caso del perro, esa nariz negra que dice, caramba, eso se puede comer, eso va a ser medio repugnante o no sé qué, o medio nauseabundo. Bueno, existe ese plato, sin embargo, a pesar de que es una tradición tremenda allí, porque ocurre, y como te vas a enterar hoy en el programa, hay tradiciones de este corte que sin embargo no llegan a los restaurantes, sino que la gente se lo come en su casa. Y fue lo que me pasó el año pasado en España, que estuve buscando las criadillas, de lo cual te voy a hablar. Las criadillas son los testículos de cerdo que se venden en las carnicerías, no en las carnicerías, en lo que se llama despojos, porque te voy a contar que las carnicerías en España están separadas de acuerdo con el género que va vendiendo. Y sin embargo me enteré que sí, que la gente compra la criadilla, que son los testículos de toros, pero no se venden en restaurante. Hay un restaurante por allá y otro por el otro lado, pero cuesta trabajo. Y con este plato que te estaba contando, de la cabeza hasta de alce, o la nariz de alce, no pude dar con ese plato en Noruega. Y también me puse a buscar, hay un tiburón del área que es muy venenoso y que huele muy mal. La carne, me refiero. Y ese tiburón, la carne es venenosa. Es un tiburón casi prehistórico y existe que allí en Noruega la gente se come ese tiburón. Noruega, que es un país que da al mar, pues tiene una gran cultura marinera y tiene un acento, por supuesto, de la cosa marinera, lo tiene en la cocina. Pero tampoco, a pesar de eso, pude encontrarme con ese tiburón, que la única manera que hay de poderse comer ese tiburón y no te envenene, como un goldfish, que es venenoso, que se vende en China y la gente se lo come. Y la única manera de comerse ese tiburón es que ese tiburón lo pescan. Viñoli creo que ha pescado ese tiburón. Y ese tiburón lo entierran. Y cuando pasa un periodo que se comienza a corromper o a fermentar la carne, lo que fuere, lo sacan, huele fatal. Y quien tolere el olor, bueno, pues ahí entonces es que ese tiburón se procesa y se sirve en la mesa y se come. Encontré ese tiburón que además, tú dirás, pues tú estás loco. No, loco no. Yo fui a buscar eso. Yo soy un aventurero culinario, como me dice un amigo mío. Y el caso fue que no encontré ni la cabeza, ni la nariz de alce, ni tampoco encontré el tiburón. Sin embargo, allí justamente en Oslo, en la capital, en la parte del puerto, me encuentro con un restaurante que se llamaba Lofoten. Lofoten, por otro lado, es una ciudad muy bonita, que da al mar, chiquitita, que es muy marinera. Y que además tiene un puerto allí, tiene una zona pesquera y se dedica mucho a la actividad esta de la pesca. Y me encuentro que el restaurante en Oslo se llama Lofoten, como se llama la ciudad, a la cual no pude llegar. Y entro atraído por eso. Bueno, en primer lugar, decorado muy marineramente, tenía maquetas de barco y qué sé yo, todo eso. Y entro ahí, y cuando entro ahí, pues me encuentro en el menú que había, vale Dios, viva Dios, me encuentro con que había ballena. Y voy a hacer un alto aquí. Tú sabes que en Estados Unidos es un problema casi moral. Estados Unidos, con la onda ecológica y todo eso, comer ballena aquí está mal visto hace rato. Ahí tienes la canción Ballena, que debió haberla traído. Mira, se me olvidó la canción Ballenas de Roberto Carlos. Porque se considera que es un crimen matar a la ballena, y que la ballena, que es un mamífero, que es inteligente y todas esas cosas que todo el mundo entiende. Y el caso de los soviéticos, bueno, la Unión Soviética en el pasado, los rusos actualmente siguen siendo con los balleneros, siguen acabando con la población de la ballena en el mundo entero. Y se considera que comer ballena es un acto casi criminal. Pero ¿qué ocurre? Que para los noruegos, un país tan desarrollado como ese, y tan culto y tan elevado y todo eso, sin embargo, es lo que te estoy contando. Lo que come la gente representa al país. Y como parte de la cultura culinaria de los noruegos, está comer ballena. De manera que entré, lo pedí y pedí. Yo nunca había comido bisté de ballena, lo tenía en mi mente. Pedí mi bisté de ballena, me lo trajeron y me hice un video. En este momento, el programa, La Barbacoa de Pepe, no estamos saliendo en televisión como era en un momento que se podía ver a través de Televisión Martí o a través de martinoticias.com. Por tanto, yo tenía preparado para ti, de haber sido posible eso, ahora en este momento no. Yo me hice un video muy breve, que dura, que te cuento, 5 minutos o algo así, en el cual esta experiencia de comerme la ballena la filmé. Si tú tienes acceso, aunque sea de manera furtiva, cuando tengas una oportunidad que tú tengas acceso a internet, entras en mi cuenta de YouTube, Pepe Forte YouTube, y vas a buscar ahí, dice steak de ballena, lo puse en inglés, pero si creo que pones bistec de ballena, whale steak fue lo que puse, lo vas a encontrar y vas a ver mí, y es lo que yo iba a hacer aquí hoy, vas a ver mi experiencia de comiéndome el bistec de ballena. El caso fue que lo pedí, me trajeron el bistec de ballena, incluso después que lo pido, me hice el video, lo subí, todo eso ahí, me sentí, viviendo en Estados Unidos, me sentí mal, dije, tú vas a que aquí me va a caer encima. La gente entendió que no, que se trata que es de la cultura culinaria de Noruega y que yo estaba persiguiendo eso. Sin embargo, un tipo que me hizo un comentario feísimo que me dijo, hijo de tu mala madre, y por ahí para allá, eres un criminal, la ballena no se come, no sé qué cosa más, una persona con conciencia ecológica. Pero tuve que explicarle finalmente que se trata de la cultura, de la tradición de Noruega. Y el caso es que en ese video se ve cuando me traen, que es cortito, me traen el bistec y te cuento. Sí, qué pena que de verdad que la ballena no debe ser, no se debe sacrificar, toda esa serie de cosas. Pero bueno, déjame contarte rápidamente. Es una de las carnes más exquisitas que he comido en mi vida. Se me ve en el video que me la traen cuando la corto y cuando la pruebo y todo eso. Y nada, ocurre que como la ballena es un mamífero, no esperes que cuando te traen el bistec de ballena se parezca para nada a un filete de pescado. La ballena no es un pescado, es un mamífero, es un cetáceo. Y por tanto tiene consistencia de carne de res. Súper blanda, con un sabor espectacular. Y de verdad, si me da pena, si te ofende esto que te estoy diciendo, que tienes conciencia ecológica, I'm sorry, te pido perdón, pero forma parte de lo que llamamos la aventura del mundo y que creo que visitar la culinaria de cada país, yo creo que sí, que te hace más culto, que te hace más conocedor, aunque quizás en un momento, quizás en el futuro, Noruega, este país tan ecológico, que se está incluso siendo una potencia petrolera, está tratando de apartarse del petróleo y toda esa serie de cosas con los carros eléctricos y todo eso, quizás un día renuncie a su cultura culinaria, pero parece que en este momento no. De manera que, habiéndote contado en este momento ahora el asunto este del bistec de ballena, en la próxima media hora de haré de manera más breve, porque quiero hacerle como una especie de botón de muestra que quizás las menciones que yo vaya a hacer en la próxima media hora de rarezas que me he comido en el mundo, quizás lo que haga es que las mencione brevemente y seguramente en un momento las haré de manera más ampliada. He decidido el caso del bistec de ballena, porque el bistec de ballena casi requería de mi parte una especie de explicación moral, ética, de por qué lo hice. Sin embargo, te digo a ti que es una carne deliciosa, y en Cuba, que todos tenemos pues tanto hambre o tanta hambre, y deseosos de comer cosas nuevas y todo eso, eso seguramente que a ti te habría encantado esa experiencia, más allá del hecho de que aún cuando yo lo estaba haciendo, tenía ese sentimiento de culpa que las sociedades contemporáneas le meten a uno en el alma, de acuerdo con el modo que estamos viviendo. Estamos tratando de ser menos salvaje que lo que era antes, pero por ahí va. La pieza que con la cual voy a acelerar, me traje varias ahí que me las está administrando ahí, pues Viñoli. No sé si habrá conseguido ballenas de Roberto Carlos, pero me traje para que tengas. Creo que voy a salir ahora con música tradicional birmana de Myanmar. Porque en Myanmar tuve una experiencia que tengo un video que te recomiendo. Tú puedes ver este que te acabo de mencionar, el de comiendo el bistec de ballena, lo puedes ver ahí. Y comenta lo que quieras comentar ahí. Estoy abierto a cualquier tipo de comentario. Y esto es música tradicional birmana, porque en Myanmar, que te hice el programa aquí, en Myanmar vi cada cosa a la hora de comer que te cuento. Ahí está música tradicional birmana, o de hoy día se le dice a Myanmar al país. Y regreso contigo, te voy a contar en la próxima media hora. Te voy a hablar de la experiencia de lo que se llama el Night Market, o sea, el mercado nocturno de Beijing, que es ese que a lo mejor tú has visto, en el cual se venden, por ejemplo, estrella de mar para comer, se venden alacranes, se venden insectos, y estuve allí. Te voy a contar qué vi y qué me comí y qué no me comí. Junto con eso, te quiero contar mi experiencia finalmente que pude comer venado en España, conejo que desde niño no comía en Cuba, y también comí iguana en Roatán, frente a Honduras, una pequeña islita. Esas experiencias culinarias, más lo del churro este de San Ginés, es parte de lo que te voy a contar en la próxima media hora, de experiencias culinarias que quiero que tú compartas conmigo a través del micrófono. Ya regreso contigo en apenas segundos. La
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Señores, he descubierto que Mike parece que tiene un gen asiático, porque la canción tradicional birmana con la cual salí en la media hora previa como cortina musical y la que estamos escuchando ahora, con la cual estamos entrando en la segunda media hora de la barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte, es una canción, una pieza tradicional china que se llama Beijing. Yo recuerdo cuando era niño a la capital china se le decía Pekín. Y después comenzaron estas cosas que no solamente ahí, sino por ejemplo en el mismo caso de Myanmar, que era Birmania, Burma en inglés, y después, no, es Myanmar. Y con China ha pasado igual, Cantón ya no es Cantón, ahora es, ¿cómo es? Sanjón, ¿cómo es? Por ahí, creo que Viñoli sabe. Y en el caso de Pekín, ya no es Pekín, es ahora es Beijing. Y en el caso de Bombay, en la India, ahora no es Bombay, ahora es Mumbai, porque se está haciendo una recurva. Esto es un fenómeno que comienza en los 80, de comenzar a llamar, me parece muy bien, de comenzar a llamar a las regiones, a países y a ciudades y a regiones con el nombre y Mao Zedong, que era Mao Zedong, me dice Viñola, ahora es Mao Zedong, ajá, Mao Zedong, no sé, sea por ahí. A mí me parece bien, francamente, pero el asunto está que muchas veces los nombres que se designan en toponimia y todo eso es para hacerlos más potables a la lengua de la persona que lo pronuncia. Uno de los reyes de eso, como fueron un imperio en una época que desfiguraron muchísimo a los nombres originales, fueron los ingleses. Los ingleses que estaban donde quiera, estaban en la India y todo eso, y acomodaban, lo cual es una cosa muy inteligente, que es lo que hacen los chinos cuando emigran. Los chinos, donde quiera que llegan, acaso mantienen el apellido o traducen el apellido. Por eso es que tanto León de apellido, porque era originalmente León en chino, y le ponen, en la China no hay leones, pero bueno, le ponen León. Pero lo interesante es que es muy difícil que tú te encuentres un hijo de chinos. En Cuba pasaba, que tenga nombre chino. Le ponen nombres del lugar, le ponen Guillermo y le ponen Raúl y le ponen María. Y se acomodan, eso me parece muy inteligente. Y ocurre que para poder hacer uno potable y entender los nombres de los países y todo eso, todo el mundo los acomoda a su idioma. Por eso es que esta pieza se llama Beijing, esta pieza que estás escuchando, que es música tradicional china. Y quiero comenzar con Beijing aquí ahora, otra vez en la barbacoa de Pepe, en Radio Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte, por el hecho de que tenemos un programa interesante que quiero que viajes conmigo hoy, que compartas con este tu servidor y amigo, a la hora que me escuches, no importa, que compartas experiencias culinarias que tengo en el mundo que yo persigo. O sea, del mismo modo que le pongo todo el interés del mundo cuando llego, no sé, a la ciudad que sea, en buscar el museo más significativo, más importante, y ver la pieza, por ejemplo, un caso clásico. Llegas a París, todo el mundo sale de cabeza. Bueno, el que le interese el arte sale para el Louvre. ¿Y qué es lo que persigue en el Louvre? Bueno, pues ver la Mona Lisa. Ok, junto con eso, que yo lo hago, y tú lo has hecho, y muchos de ustedes lo han hecho, y el que no lo ha hecho, pues sueña con hacerlo. Junto con eso, yo salgo de cabeza a un sitio donde pueda comerme algo que sea tradicional, porque creo, francamente, sigo creyendo firmemente en que la culinaria representa al país. Llego a China, lo había visto ya. Me entero que China, que se sigue abriendo el mundo y todo eso, a pesar de que sigue siendo un país esencialmente tiránico, comunista técnicamente y todo eso, yo visité China en el año 2008, y ahora que en la media hora pasada que invoqué y te mencioné que ojalá pudieras entrar, aunque sea a ocultas ahí en tu trabajo o lo que sea, tengo mi cuenta de YouTube. La cuenta de YouTube te va a gustar muchísimo, porque tiene no solamente muchas cosas de autos, sino que tiene muchas cosas de viaje. Y yo visité la China por razones justamente del mundo del automóvil. Visité la China a la semana de haberse terminado, eso fue en el año 2008, a la semana, a los 15 días de haberse terminado las Olimpiadas del año 2008. Estaban andando cuando, así que tengo que decir 15 días después, creo. En el momento que visité China, estaban efectuándose los Paralympics, o sea, los Juegos de los Minusválidos, es lo que estaba allí. Y ya yo tenía noticia de que este fenómeno que se llama el Night Market, el mercado nocturno, es una calle que está en Beijing, la capital, y por eso fue que puse esta pieza ahora ahí. Y de esa visita que yo hice a la China, me hice slide shows, o sea, es una serie de mis fotografías de la China. Hay como 8 videos, cortitos, tolerables, duran 5 minutos, 7, 8 minutos por ahí. Y uno de ellos está dedicado, tengo uno a la muralla china, de qué más, ni me acuerdo, hice tanto material fotográfico en la China que hay más de un material en mi cuenta de YouTube que ojalá tú puedas ver ahí. Y entre ellos está mi visita al Night Market. El Night Market, señores, tú sabes que siempre se ha dicho que los chinos, siempre se ha dicho eso, y lo pudimos ver los que estuvimos expuestos a la cultura china, porque muchísimos chinos, pobrecitos, salen de China yendo al comunismo y ¡puácata! El comunismo los coge otra vez en el año 59 allí. Y por esa razón los cubanos estuvimos tan expuestos a la cultura china y los trenes, el lavado chino, la comida china, los restaurantes chinos y todo eso. Y siempre se fue famoso que los chinos se decía que comían todo lo que se mueve. O sea, todo lo que nada, camina, huele, ellos se lo comen, y es cierto. Tiene una cultura culinaria bien amplia. En China, para que tengas idea, me encontré en Beijing con un restaurante caro. Caro porque era de lujo, sin embargo, caro no, porque en China nada es caro. Pero un restaurante que si hubiera sido aquí en New York, sería un restaurante de gente rica. Estaba todo decorado de una manera muy elegante y todo eso. Y era un restaurante que era justamente por esa onda. Y no entré, para que veas, a comer ahí. El restaurante, todo lo que vendía era, y estaban allí en peceras y cosas y eso, criaturas que no son los que habitualmente se comen. Había una jicotea, así dicho la cubana, que se me recordaba a mí, la jicotea que se llamaba morrocoyo, que estaba en el zoológico de La Habana. Había unas serpientes lo más desagradables, parecían unas boas chiquititas o algo así. Y había una serie de animales exactamente que no se comen. Y entré y estaba con mi esposa, que, bueno, las mujeres habitualmente no son muy abiertas a este tipo de situación, a este tipo de experiencia. Algunas sí, pero en general no. Incluso varones no se ocupan de esto. El caso fue que terminé no cenando esa noche allí, pero a mí, por mi cuenta, habría cenado ahí. Y llego allí, ¿tú sabes por qué? Escucha esto que te voy a contar ahora, porque no di con él. Y yo pensé que ese restaurante era ese. En China comunicarse es muy difícil, porque la gente no habla casi inglés. Tú tienes que anotar un papelito y todo eso. Y el asunto está que yo fui ahí pensando que era el restaurante que yo estaba buscando. Y sí, piensa lo que tú quieras pensar. Yo fui buscando un restaurante, que yo no sé qué pensará esto Viñoli y qué pensará Mike. Beijing tiene un restaurante cuyo menú está basado en penes de animales. ¿Estás oyendo? Nada más. Uno de los platos que tiene, que son un montón, porque el falo de la serpiente, aunque sea el pitón, debe ser chiquito, tienen un plato que es penes o falos de serpientes. Ese plato existe. Y el restaurante, aunque te parezca un disparate, el restaurante está basado en eso solamente. Lo único que se venden, yo no sé si existirá, porque hay cosas que cierran y abren. En el año 2008 existía este restaurante que solamente vendía penes de serpiente, perdón, penes de animales, el que fuese. De manera que yo fui hasta allí, confundí este restaurante y cuando vi que no era ese me fui. El caso fue que decidí visitar el Night Market. El Night Market, o el mercado nocturno, es una calle que tendrá 2 o 3 cuadras o algo así, no es tan larga, de una sola acera. Está este fenómeno que son carpas, es abierto, están los mostradores y van vendiendo una serie de cosas que nadie come. O sea, no esperes encontrarte allí como pasa aquí en las ferias de Miami, que son unos maratones de comida espectaculares que venden masas de cerdo. Por ejemplo, quien ha visitado Miami ha visto los famosos palacios de los jugos aquí, de los jugos, que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar y muchos de ustedes que me están escuchando en Cuba los haya visitado porque la familia, la tía Jayalía lo invitó y vino hasta acá. En que tú ves que está carne de cerdo, carne de puerco, arroz amarillo, frijoles, tamales, no sé qué. No, era esa misma historia, pero nada de eso que se come. Eran todos rarezas. Por ejemplo, ahí había que, tuve que preguntar, me parecía que era una felpa, parecía una especie de toallita con la cual uno se bañaba cuando era niño, porque creo que se ha desaparecido la toallita, se bañarse, pero no, es estómago de res, estómago de vaca. El caso es que todo lo que había en esos mostradores eran rarísimos, cosas muy raras. Insectos como locos en palitos, o sea, palitos llenos de alacranes o escorpiones, hormigas fritas. Una cantidad de insectos que uno no come y frutas también muy raras, pero ahora sí, y la gente va allí Claro, ellos llegan y sí lo comen con un grado de naturalidad, pero tú ves a los turistas pidiendo aquellas cosas en palitos, la gente haciéndose video, haciéndose fotos, porque es una cosa muy rara. Y yo llegué allí y me pedí una cosa que estoy convencido que era brazo extraterrestre, porque era una especie de tentáculo, como la de un calamar, asociado junto a una sola pieza, un pedacito de carne, me lo hicieron a la plancha. Sin embargo, yo no pude determinar. Mi esposa dice que cree que sí, que era tentáculo de calamar. Sin embargo, a mí tampoco. A mí me pareció que era de otro animal parecido, o otra criatura parecida al calamar. Y sí, eso era tolerable. Yo no, yo sí como todo. Y además, yo voy a ese tipo de cosas. Pero yo, a mí no me pareció que era calamar. ¿Qué cosa sería ese animal? No sé. No sé, pero me lo comí eso. Y la otra cosa que por curiosidad pedí, no pedí para que tú veas un alacrán frito, de hormiga frita, de todo, ranas, lo que te puedes imaginar que tú no te comes, se encontraba allí. Menos ratas, ¿no? Que ya eso sería otra cosa terrible, dispensa que comente esto de esta manera, pero por ahí va. Pero, por ejemplo, una cosa que pedí por pura curiosidad y me di cuenta que no, que eso no se come. No es que sea nauseabundo ni sea desagradable, porque esta criatura no lo es muy bonita, es la estrella de mar. Hay erizo, se vendía erizo yo también allí. La estrella de mar estaba allí. Entonces pedí la estrella de mar, me frieron la estrella de mar, era frita, le cortaron las cinco protuberancias, que son lo que hacen los deditos de la estrella, que hacen la estrella típica de mar, y me la dieron en una especie de bandejita de cartón, y para mi desconcierto, no es que la estrella de mar sea desagradable, es que la estrella de mar, señores, no se come, hay cosas que no se comen. Durísimo. A mí me dio, oye lo que te voy a decir, a mí me dio la impresión de que yo lo que estaba comiendo era, dirás, este tipo se ha vuelto loco. Me dio la impresión de que yo estaba comiendo con sal un trocito de palo de escoba. Esa fue la sensación, fibrosa, dura, parecía madera. Y no es, te repito, en el caso de la estrella de mar, no es que sea desagradable, ni que sea una cosa nauseabunda, nada de eso, ni repugnante, no. Es que no se come, no se come, y por tanto no sabe nada. Pero había mucha gente comiendo estrella de mar. De manera que este es uno de los lugares que te quería describir, que es el famoso mercado nocturno de China, de Beijing en particular, que es una cosa curiosísima. Ahorita que te puse ahí lo de la música esta de Birmania. En Birmania, Birmania es un país muy pobre. Y los países pobres habitualmente, la culinaria refleja la pobreza del país. Por ejemplo, el caso del sushi. Japón es esa gran nación vibrante que lo fue durante el siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, que ese par de bombazos atómicos terminan convocando a una nueva vida a Japón. Finalmente, no estoy justificando, simplemente estoy comentando en términos históricos. Pero Japón era esencialmente un país pobre durante muchísimo tiempo, un país feudal, el país de los samuráis. Y la razón por la cual yo no conocí nunca el sushi en Cuba, sé que hoy día hay sushi en Cuba. El sushi, cuando tú lo miras, el sushi que se ha vuelto una cosa exquisita, porque no hay nada mejor en el mundo, señores, que un mercadeo. Un mercadeo a todo dar te presenta a la cosa más espantosa como la cosa más maravillosa del mundo. Así es. El sushi sale de pescadores muy pobres en Japón que no tienen en la barca ni donde están pescando, no tienen ni siquiera acceso a lumbre, a fuego para cocinar nada, y por tanto el sushi es muy elemental. El sushi es un pedazo de, que a mí me encanta, esencialmente es un pedazo de carne de pescado crudo, básicamente montado sobre un trocito de arroz, que el arroz, si tú sabes qué fácil allí. Y sin embargo el sushi se ha convertido en una cosa así, pues espectacular y todo eso. De manera que al punto que voy es que generalmente los niveles económicos históricos que ha tenido una nación se reflejan en la culinaria. Y eso es lo que pasa en el caso de Birmania, que era y sigue siendo lamentablemente un país pobre. Y cuando los países son pobres, habitualmente son países que están muy... la cultura culinaria está relacionada mucho más que con los animales, está relacionada con los vegetales, que es lo más fácil. Hay lugares en los cuales todavía a estas alturas un huevo es un lujo, un huevo es un lujo. En que la carne es un lujo. De manera que Birmania es un país que tiene la costumbre esta que tienen muchos países de Asia, que te sientas a comer, y cuando te sientas a comer te traen el plato principal, que realmente es chiquito, porque los países pobres, por otro lado, también las porciones. Tú no puedes aspirar a que la gente se harte, porque no hay tanta comida. Si tú pides pescado, pides carne, te llenan la mesa, y en la India pasa igual. Te llenan la mesa con una serie de platillos chiquititos que parecen potecitos, parecen dulceritas, en el cual vienen géneros vegetales de diversos típicos, unos que tú identificas y otros que no. En el caso de Birmania a mí me sirvieron el quimbombó estilizado. Me trajeron, y crudo además, me trajeron una, del género del reino vegetal, que parecía un quimbombó, pero más flaquito, más estilizado. ni me lo pusieron. Pero en Birmania lo que sí me pasó, y ese video puedes verlo en mi cuenta de YouTube, espero que Viñoles lo vea, me fui en la carretera y está el video, pido una comida, y ocurre que, nada, las cosas terribles, cuando termino de comer, miro hacia afuera, que estábamos al borde del río, y me doy cuenta que donde yo pedí carne, mi esposa pidió carne como de res, y yo pedí un pescado, y mi esposa fue la que se comió la carne aquella. Y cuando termino de comer, después que terminé de comer, me paro en ese balconcito y veo que la muchacha joven que estaba procesando la carne que se comió mi esposa, y se habían comido otros comensales y se iban a comer más comensales. La carne la estaba cortando sobre una laja, o sea, una laja de piedra, afuera, al aire libre, ahí con un machete, con una pequeña olla, con un poco de agua. Y en torno a ella, según iba cortando, había montones de perros, y cuando ella terminó de cortar la carne ahí, los perros venían y lamían la laja aquella. Una experiencia así increíble que está ahí. De eso también lo puedes ver en la cuenta esta de YouTube, porque son las cosas, las sorpresas estas que, como digo, el mundo no se puede criticar, el mundo hay que verlo tal cual es, porque si no te quedas mejor en casa. Y junto con eso, bueno, pues el año pasado tuve la posibilidad de, después de haber soñado tanto tiempo aquí en Estados Unidos, no es imposible. Aquí se vende venado. Y yo siempre quise comer venado en Cuba, sé que en Oriente o en Camagüey, por ahí creo, en una época se comía venado, no es frecuente. Pude comer el año pasado en España, en Grazalema, un pueblo muy bonito que está en la región de Andalucía. Yo estaba camino a Ronda, que es otro pueblo bello también que tiene un puente, y estaba camino a Ronda, y yo estaba manejando un auto y yo no sabía que Grazalema existía, y Grazalema es el típico pueblo blanco, es la razón por la cual vamos a salir de aquí ahora con... ahora en este segmento, ya a final del programa, con Pueblo Blanco de Serrat, el clásico pueblo blanco hermoso en el cual no hay nada que hacer, pero es muy hermoso. Y me encontré con venado, pedí venado, hacía años que no comía venado. Hay un video ese en el cual describo el sabor del venado, que digo que sentía el sabor de la hierba, era como carne de res parecida, con mi venado. Y desde mi infancia en la ciudad de Matanzas, yo no había vuelto a comer conejo, porque Estados Unidos es muy raro para comer. O sea, es muy cerradito. Estados Unidos no es tan abierto. Aquí tú te encuentras estas cosas en los mercados cubanos y latinos, acá en el Sedano y en el otro y en el otro. Pero los grandes mercados americanos no venden conejo. No venden, cuesta trabajo que te encuentres chivo. Ese tipo de cosas está en nuestros mercados latinos. De manera que no hay manera, mamá, el conejo. Una vez yo estaba en un sitio y había un niñito y la abuela cubana hizo conejo y el chiquito le dijo, abuela, abuela, eso es conejo. El conejo se come. Es como los niños que hizo un bilingüe. Y dice, el conejo es un pet. O sea, el conejo es una mascota. El chiquito estaba ofendido, porque el conejo es un animal tan bonito. El conejo está en los dibujos animados. Entonces el conejo le dijo, la regañó, le dijo, abuela, el conejo no se come. El conejo es una mascota. Ya sé que así no sé dónde se iba a meter. Pero sí, tú vas a un mercado latino aquí y te encuentras el conejo. Comí conejo en Ronda. Se llama justamente así, ese video doméstico se llama Conejo a la Rondeña. Y lo puedes ver ahí. Y finalmente, hace como 2 años, en un crucero por el Caribe, paramos no en Honduras continental, física, tierra firme, sino enfrente de una pequeña isla que se llama Roatán. Y yo hace años que quería comer esto, lo cual en Cuba tampoco creo que sea difícil. En Cuba yo comí, las cosas raras que comí en Cuba, yo comí majá una vez, comí jutía. No es tan frecuente, pero ocurre. Y resulta que había iguana. Esa isla, la isla de Roatán, está llena de iguanas. Y pedí iguana, y ese video está, y es uno de los platos que a mí, francamente, yo pensé que era otra cosa, que iba a traerme como cocodrilo, que me encanta. No, me trajeron, y era medio desagradable la imagen, ¿no? Se ve la piel incluso del iguana y todo, lo que te dan son las paticas. Y parece que a mí me tocó una iguanita, y estaba todavía en el huesito. A mí la comida que me da trabajo, a mí no me molesta, me mortifica. A mí cocina, comida con hueso, comida con espinas, me vuelve loco. Pero lo probé, y ahí está. Y nada, te quería contar, dedicado el programa hoy así, de manera, quizás después, estos temas, otro día, con más calma, te pueda comentar incluso cómo vi que se cocinó, cómo se procesa, quizás un poco más de detalles, pero hay una especie como de ensalada, hablando de comida, de ensalada, como la ensalada de Copelia, que tenía 5 bolas, cada una de un color distinto si tú querías, contándote con detalles por encima, algunas de las cosas que he podido comer en el mundo por ahí, y entre ellas ahora, el último este que acabo de mencionar, el de la iguana que comí pues en la isla de Roatán. Y sobre todo la conexión esta de dónde lo comes, cómo lo comes, y que sigo pensando, digo, yo sí persigo este tipo de experiencia. A veces te llega la experiencia de casualidad, estás en la calle y te encuentras con un sitio que vende algo que es así raro, pero yo persigo esto y siempre que voy, donde quiera que tú vas, el mundo ha cambiado tanto, el mundo es universal. Y donde quiera que tú vas, generalmente hay comida universal. Pero a mí me gusta, cuando llego a los lugares, por ejemplo en Suecia, y hay lugares que tienen, España es una potencia culinaria, México es otra potencia culinaria, hay lugares que son más limitados. El clima, los países fríos generalmente, mira, los ingleses, el plato típico de los ingleses es el llamado fish and chips, que es pescado frito con papita frita. Puedo prescindir de él. El caso de Suecia, en Suecia es famoso las albóndigas con pasta, las albóndigas a mí nunca me han matado. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llego a esos lugares, yo persigo, lo hacía en Cuba. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Santiago de Cuba la primera vez, allá en el año 78, 79, yo procuré tomar prú en La Habana, no hay prú, y traté de comer casabe, que sí, casabe lo encontré en Manzanillo, lo encontré en Bayamo, el casabe no llega a La Habana, y entonces uno quiere hacer eso. Yo personalmente procuro, donde quiera que voy, preguntar, del mismo modo con que persigo ver la Mona Lisa en el Louvre, persigo pues entonces ver platos que son típicos y que representan un país, aunque después termine perdiendo el dinero porque el plato no me gustó, pero no importa, lo probé, lo vi, lo olí, y vengo acá y te hago la historia, que es lo que creo que vale la pena. Vamos con Pueblo Blanco, esta canción hermosa de Serrat, que de verdad que describe. Hay muchísimos pueblos blancos que hoy día son fantasmas. No se puede hacer nada ahí desde hace años. Y hay éxodos, porque ni hay trabajo, ni hay nada. Pero a nivel de belleza, a nivel de turismo, los pueblos blancos son francamente, espectacularmente bellos. Así que estás con esta pieza de Serrat, que seguramente tú conoces, que es Pueblo Blanco. Y este pueblo que se llama Grazalema, con Z, que era originalmente en Andalucía, fundado por los árabes. Allí fue que me comí el año pasado un venado, cosa que disfruté muchísimo. Gracias y nos encontramos en el próximo plato. ¿El próximo plato? Sí, ¿por qué no? En el próximo plato nos encontramos aquí en la barbacoa de Pepe. Viñoli, cocina.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco. Bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento bordeando la cañada. Donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013 fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.